Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 de la mañana y ahora mismo Paloma tiene alguna novedad. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En media hora el PSOE reanuda la verificación de los avales que han presentado los tres candidatos a la Secretaría General y en las próximas horas conoceremos los datos definitivos. Hoy, en cualquier caso, Pedro Sánchez va a estar con militantes en Cádiz y Susana Díaz va a hacer lo mismo, pero en Ibiza. Cuenta atrás en Francia para la segunda vuelta de las presidenciales del domingo. Quedan 24 horas para pedir el voto y la candidata ultraderechista Marine Le Pen acaba de decir que si gana Emmanuel Macron desaparecerá la Francia que conocemos. Activistas de Greenpeace han colgado esta mañana una pancarta, la Torre Eiffel, contra el Frente Nacional de Marine Le Pen. En el Reino Unido se analizan hoy otras elecciones que, aunque municipales, pueden dar una pista de las legislativas del 8 de junio. El Partido Conservador ha ganado en 5 nuevos municipios, mientras que los laboristas siguen perdiendo. Han perdido 2. Y en México han sido asesinados 3 maestros de educación primaria durante una emboscada que ha tenido lugar en el estado de Sinaloa.
Y en la bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre con un pequeño paso atrás después de que ayer tocase los 11.000 puntos por primera vez desde agosto de 2015. Hoy baja un 0,3% hasta 10.977, según vemos en Infobolsa. Un 4% baja el Banco Popular, que ha dado pérdidas de 137 millones de euros en el primer trimestre después de realizar una fuerte dotación a provisiones. Sube la central de reservas Amadeus, que ha aumentado su beneficio cerca de un 20%. Los inversores quedan ahora a la espera de las cifras de paro de Estados Unidos, que se conocerán a las 2:30. De momento, el euro sube con fuerza, se acerca al cambio de 1,10 dólares.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues, damas y caballeros, el Tron ya se está marchando para Francia, si es que no está ya. Tron, buenos días.
Casi, casi. No, estoy en el cole, que tengo reunión tutoría con la niña. Ah. Pero ha visto cómo sueno, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Un trueno, como un trueno.
Claro, calidad, calidad y categoría.
Pero que hace Indiana Tron en un sitio tan ordinario, tú deberías estar en, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Indiana Tron tiene 3 hijos, la pequeña de 14 años. Claro, y a veces cuando te llama el profe y te dice, yo voy a hacer un repaso ante la última evaluación. Y en eso estamos. Pero vamos, progresa adecuadamente, ¿eh? Pues sé que estáis preocupados. Oye, efectivamente, me voy a Francia mañana, pero os voy a apuntar 3 enfoques que me parecen muy interesantes de lo que está pasando allí y de la que se avecina a partir del domingo. El primero, Hollande es el primer presidente de la República Francesa que no se presenta a la reelección. Es un absoluto desastre de imagen pública, hasta el punto de que solo tiene, por primera vez en la historia, un 4% de aprobado en las encuestas oficiales ante la opinión pública. O sea, el problema de Hollande no es la gestión, que también haya cada cual. El problema de Hollande es el ridículo. Y aquella imagen con la motito yendo a casa de la novia. Eso ha sido un absoluto desastre. En el otro lado, en la otra bancada, el aviso a navegantes con la corruptela de Fillon. Ojo, hablamos de 1 millón de euros, que suena mucho dinero, pero visto lo que algunos están chorizando aquí, es una broma. Ese 1 millón de euros ha costado directamente la desaparición de los golistas, que es lo que está pasando en esta segunda vuelta, y que han quedado como tercera fuerza política. Cuidadito con el efecto a medio plazo de la corrupción en el votante, la vergüenza que hablábamos. Y por último, un personaje del que aquí en España se habla poco, pero que en Francia está siendo un boom absoluto. Hablábamos de Carla Bruni en su día, una señora que se llama Brigitte Trogneau, 27 años mayor que Macron, es su esposa. Se da la paradoja de que los hijos de esta señora, que tiene 60 y muchos años, son de la misma edad que Macron. Tiene 3 nietos y dicen que es un personaje, para bien o para mal, absolutamente apasionante. Los que le critican dicen que es su madre bis y que tiene sobre Macron una ascendencia excesiva. Sus partidarios, y sobre todo partidarias, dicen que es una señora que es una crack.
Fue su profesora, fue su profesora.
Sí, sí,
¿no?
Fue su profesora de literatura y de lengua francesa. Y fue en el instituto, él con 17 años, ojo, ella con 30 y tantos, donde empezaron la relación. Me parece también una perspectiva, sí, sí, una perspectiva de la que vamos a hablar mucho. Y esos 3 enfoques, y muchísimos más. Por cierto, el domingo me voy a pegar un reportajón por las banlieues de Saint-Denis. para donde viven los musulmanes y donde sale un poquito más hacia afuera el Frente Nacional, etcétera. Apasionante. Hombre, claro, hombre, yo no voy a ir ahí a contar votos ni a irme al centro. Hombre, yo no me voy a ir ahí al centro de datos ni a la sede de un partido. Hombre, por favor. Claro, no te pega, el lunes no, preparar la musiquita. El lunes preparar la musiquita.
Sí. Exactamente. Exactamente,
el látigo, el látigo factúralo, ¿eh? Porque igual es
el
contexto
de metales. El látigo a ti te gusta. Ya, déjalo ahí. Anda, déjalo ahí. Déjalo
te lo has ganado,
ahí.
David.
Buen día, adiós, chicos. Hasta la próxima. Hasta
adiós,
la próxima.
Amigos. Chao, chao.
Abrimos sección. Yo pienso de que... El tema estrella del día, ese recuento de avales del Partido Socialista y esa ligera ventaja que tiene, por ahora, Susana Díaz, sobre 6.000 avales más que Pedro Sánchez, al que todos daban iba a perecer sumergido en avales de Susana Díaz. Pues ya ven ustedes cómo son las cosas. Eso ha motivado que ustedes nos dejen algunas impresiones, como Arturo.
Pienso de que nadie habla de momento gran vencedor de estas primarias que se acaban de iniciar con la recogida de los avales, y de momento, señores, el gran vencedor es el señor Pablo Iglesias, que no solamente siempre pretende sacar rebanadas del Partido Socialista, sino que además, si gana su amigo Pedro Sánchez, ya la tiene montada, ya estará viendo cómo se reparten los cargos.
Y Jesús.
Yo pienso de que se está comentando que en su gran mayoría Susana Díaz controla el aparato del partido, o al menos que son favorables a su candidatura. No sé si están olvidando ustedes que quien ha controlado el partido durante años y de manera férrea ha sido el señor Sánchez. Lógicamente, quien tuvo, pues en este caso retuvo. Excepto en Andalucía, Castilla-La Mancha y en Extremadura, en el resto de las autonomías, esa teoría no es válida.
Y Tomás.
¿Os podéis imaginar el montón de gente que conozco, por ejemplo, de la provincia de Jaén, que le han firmado a Susana y van a votar a Pedro Sánchez? Ahora, cuando gane Pedro Sánchez, vaya a ver los demócratas, que son toda la pandilla esa que han estado ahí haciendo presiones y mareando a la gente y obligándoles a cosas que son poco democráticas.
Bueno, damas y caballeros, hay más cosas de las que hablar en esta interesante mañana, no solo del Partido Socialista, mira, del... Oye, ahí el agravio comparativo que se produce cuando se llega a una negociación por parte de un partido regionalista con votos necesarios y claves para unas mayorías, y ese partido regionalista obtiene determinadas concesiones, normalmente es dinero, claro, para su administración territorial, se producen agravios comparativos. Supongo que comprensibles, ¿no? ¿O no?
Bueno, comprensibles. Estás hablando del cuponazo, ¿no? El cuponazo
del País Vasco y algunas inversiones extras.
La negociación con partidos nacionalistas a cambio de su apoyo en las Cortes, digamos que viene desde antiguo. La diferencia está en las cantidades y en algunas otras cosas. Por ejemplo, no se habla de que en este acuerdo que ha conseguido el PNV, la Ertzaina es casi prácticamente elevada a la categoría de la Guardia Civil. Tiene acceso a partir de ahora a foros internacionales como un cuerpo... con naturaleza casi nacional, algunos otros cláusulas de letra pequeña que conviene leer, pero bueno, básicamente es dinero, sí. Básicamente es dinero, es mucho dinero. A mí me contaban que los diputados de otros partidos que no son el PP de la oposición felicitaban a Aitor Esteban entre la admiración y la envidia, y él está pues muy ufano de pero claro, son 5 votos que son los más caros de la historia de la democracia, prácticamente. No sé, el problema es que esto lo que ahonda es La ya de por sí desigualdad consagrada por la Constitución, ojo, que bueno, en ese momento se hizo así, pero que es evidente que hay una parte de España, que son los vascos y los navarros, que tienen una serie de privilegios que no tienen el resto de los españoles, y esto está aceptado por el sistema, por todos los partidos, menos por cierto por Ciudadanos, que por eso no saca votos allí, pero ahora se amplía esa brecha, porque la aportación a la solidaridad de los vascos y los navarros es mucho menor y por tanto tiene que ser mayor la del resto de los españoles, con lo cual efectivamente el Partido Popular tendrá que explicar efectivamente esto, más allá de que la alternativa era probablemente convocar elecciones.
Claro, es que cuando se habla de la estabilidad, la necesaria estabilidad y bueno, que el sistema necesita también que haya pues unos presupuestos, que haya una tranquilidad desde el punto de vista de las inversiones, también hay que decir que ese sistema exige también solidaridad entre las regiones. Yo creo que esa es parte de la virtualidad del sistema democrático que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso se rompe cada vez que hay un tipo de estas negociaciones, ¿no? Que obliga la situación, la aritmética parlamentaria, pero yo creo que sí que hay que subrayar. Yo cuando escucho al presidente gallego Núñez Feijóo decir que eso hay que revisarlo bien, porque claro, eso afecta también a los gallegos, a los extremeños, a los andaluces.
Revilla también lo ha dicho.
Evidentemente tiene toda la razón, porque además hay autonomías que están cumpliendo el déficit a rajatabla y sin embargo ahora se ven con este tipo de dádivas, ¿no? Que subrayan la desigualdad entre españoles. Y yo creo que eso es importante decirlo.
En estos presupuestos las comunidades tienen 5.000 millones más, ¿eh? Y ahí no está incluido el País Vasco.
Sí, sí, pero ya el cupo de por sí es un sistema, Carlos.
Bueno,
es verdad que está consagrado por la Constitución, pero que apela a la desigualdad, ¿no? En beneficio del País Vasco con respecto al resto de españoles. Yo creo que eso es bastante importante. Y luego, yo creo que también retrata una situación que nos lleva al análisis de antes, ¿no? El que no haya dos grandes partidos nacionales que acuerden, igualar a todos los ciudadanos, ¿no? Y que tengamos que estar en cada negociación y ahora con esta aritmética y con esta mayoría minoritaria que tiene el Partido Popular, teniendo que acudir a los nacionalismos, ¿no? Y rociar de dinero a determinadas comunidades autónomas cuyos ciudadanos son tan españoles naturalmente, no. Y yo creo que todo lo que es bueno para el País Vasco, para Cataluña, es bueno para España, ¿no? Pero luego hay otros españoles que parecen de segundo nivel, donde, claro, no tienen partidos nacionalistas que puedan exigir ese tipo de contrapartidas.
Yo, vamos a ver, cuestiones previas al asunto. Oigo a mucha gente que critica este acuerdo, que plantearon otros acuerdos en momentos parecidos mucho peores. Quiero decir, este es un acuerdo, quitando, como decía Bustos, algunos puntos pequeños, que tienen razón operativa de la fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad del Estado también forma parte de algunas cosas, de algunas puede ir a algunas actividades externas, pero las decisiones políticas las toma quien las toma, no la policía, ni la Guardia Civil, ni la Policía Autónoma. Bien, quiero decir, muchos que he visto indignarse con este acuerdo, que es un acuerdo de carácter económico, luego vamos a él, hicieron algo que a mí me parece mucho peor, que es llegar a acuerdos de carácter económico a cambio de transferencias políticas de una envergadura extraordinaria que se hacían siempre irreversibles.
Eso lo hizo Aznar, por ejemplo.
Y otros. ¿No? Y si es en general, lo han hecho casi todos.
Sí, sí, por eso, pero no es nuevo.
No se indignen ustedes porque ustedes han traspasado competencias que se han convertido en competencias de las comunidades autónomas, de la comunidad autónoma que ha pactado con usted, o del Partido Nacionalista Vasco, o de Cataluña, que se han hecho irreversibles por un pacto anual. Que eso sí me parece a mí grave. Yo puedo negociar todo lo que sea de carácter económico o, en términos generales, todo lo que sea de la misma naturaleza. Pero no se debe negociar, y se ha negociado durante 40 años, dinero por transferencias. Y eso sí que era perturbador, desde luego para mí desde un punto de vista racional. Carlos me habrá oído decirlo muchas veces, algunas veces con el Partido Socialista, pero ahora lo puedo decir de carácter general. No era una buena dinámica pactar acuerdos económicos por transferencias.
Esas transferencias eran para todas las regiones, Nicolás.
No, había algunas que empezaban por ahí.
La sanidad
pero
se ha transferido a todas
no
las regiones.
No me estaba refiriendo a esas.
Con dinero,
pero hubo acuerdos sobre no sé qué y no sé cuántos con ellos que luego se trasladaron a todos los demás porque este país es así. Pero en principio, quien tiró del carro malamente a través de acuerdos de este tipo fueron las comunidades autónomas con partidos nacionalistas muy poderosos. Y eso es una mala práctica, aunque luego se extienda. Es peor práctica porque se extiende.
Sí, bueno, pero luego segundo, se igualó en toda
la región. Que se iguale no es bueno.
Caso, no es el caso ahora.
Quiero decir, que se iguale no es bueno.
Ya.
La igualdad es un concepto que en ocasiones es bueno y en ocasiones es malo. Muchas veces se relaciona con la uniformidad. Es decir, que se trasladen a todas las comunidades autónomas determinadas competencias, muchas veces lo lamentamos. Porque se ha trasladado y porque tenían que ser competencias del Estado, no de las comunidades autónomas, ¿no? Y, por tanto, la igualdad en ese caso perjudica lo que sería la inteligencia política. Bien, segundo, el gobierno estaba en la situación en la que estaba. Si no hay un acuerdo con otros partidos, tenía que llegar a un acuerdo con los nacionalistas, que es con los que puede llegar, y un acuerdo de carácter económico, que en una situación como la que estamos le da estabilidad. Segundo, y me parece también muy importante, aunque no haya sido la voluntad del gobierno, desde luego, establece en un juego de espejos una comparación con Cataluña brutal. Mientras dentro de la ley, negociando, se llega a arreglos, ahí en Cataluña el arreglo es imposible. Parece que han salido ya hasta empresarios diciendo, oiga, mire usted lo que están haciendo aquellos. Tercero, el acuerdo puede ser bueno o malo. Exige, como dice el presidente de Galicia, a mi juicio, mucha transparencia. Mucha transparencia. ¿Cómo se ha llegado a la cifra? ¿Qué se ha llegado? Tanto Aitor Esteban como el propio Montero dicen que las cifras que están diciendo no son exactas y que están lejos de la realidad. Pero lo que exige sí es transparencia. Ahora, si son razonables las cifras finales y el proceso de transparencia, que se haya llegado a acuerdo con una comunidad autónoma, en este caso peculiar, porque es, con un partido que está en una comunidad autónoma peculiar, porque es la vasca que tiene el cupo, no debe suponer, y sería un gravísimo error, que repercuta o quiebre el principio de igualdad de este país. Bueno, y confundirlo nos llevaría a algo trágico para el futuro de este país, ¿no?
Me hace gracia, porque es verdad lo que dice Nicolás, la comparación con Cataluña. Cataluña tuvo una situación muchos años durante la democracia, una situación de privilegio que permitía llegar a acuerdos de este tipo. Uh-huh. El viejo juego de la estabilidad a cambio de prebendas que ha marcado la vida política española cada vez que no hubo mayoría absoluta. Lo que pasa es que a mí, ahora también estoy pensando cuando Ciudadanos, por ejemplo, saltó a la dimensión nacional, dijo que su intención era conseguir que nunca más la gobernabilidad del país dependiera de llegar a un acuerdo con un partido nacionalista, porque lo convertía en una forma de coacción. Fíjate hasta qué punto, en ese sentido, el PNV sigue siendo un personaje clásico, que no ha sido sustituido por nadie.
Claro, porque no sumaban. O sea, porque Ciudadanos no sumaban.
Fracasó en ese intento.
Es el partido más sólido, ¿no?, de España y de Europa.
Es que es lo que te iba a decir ahora. Es que todo cambia, todo es turbulencia, todo se abraza, todo, y el PNV sigue siendo, es el dinosaurio Monterroso, sigue ahí.
Más allá de que es más, claro, es más fácil pactar con este PNV que con el de Ibarreche.
Eso está claro.
Que no es lo mismo.
Eso está claro.
Es que no es lo mismo.
Que tampoco la gente hace esa diferencia, pero este PNV es un PNV que políticamente ha dicho que lo que se haga se tiene que hacer dentro de la Constitución. Ya me hubiera gustado a mí que hace 15 o 20 años hubieran dicho eso.
Exacto.
Aquellos personajes de Estella
pero
y
esto,
compañía, ¿no?
Lo que sí es verdad es que esto complica mucho la cierto, forma además, del modelo de financiación.
Además, les están
Nico.
Pitando las sedes y les están agrediendo las sedes.
Pero todos los presidentes autonómicos están tomando nota de un agravio comparativo, ¿no? Están todos un poquito encorajinados y van a ir con la carta a Montoro la próxima vez a decirle, oye, yo quiero por lo menos el mismo trato, parecido. En fin, esto complica esta gran reforma pendiente que es la del modelo de financiación autonómico.
No, y profundiza además en un privilegio que ya tenía el País Vasco, ¿no? Y que ya yo creo que levantaba
el cupo
ciertas ampollas.
Llevaba 10 años sin ser revisado.
Entre
eso,
los
eso
varones.
Eso es cierto que llevabas, pero quizá llevaba 10 años sin ser revisado desde el tiempo de Zapatero y se revisa ahora exclusivamente porque necesitan sus votos.
Una de las cosas que ayer presentaba el gobierno, de estas cosas que no cobran, digamos, el protagonismo, que cobran determinadas decisiones político-partidarias, es el proyecto del nuevo plan estatal de vivienda. Este es un plan, es un plan que propone el gobierno, porque quien las desarrolla son comunidades autónomas, que es la que tienen la competencia para gestionar las ayudas, también los ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué es este plan estatal de vivienda? Yo no sé por qué no se le llama plan nacional de vivienda, pero bueno, estas cosas tiene, ¿verdad?, el nomenclátor. Pues son ayudas a menores de 35 años, 10.000 euros para la compra de una vivienda habitual. Pues tienes menos de 35 años, hombre, 10.000 euros, en el caso de un piso de 100.000, pues es el 10%. En fin, te alivia bastante. Igor Godoy es portavoz de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Señor Godoy, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Este tipo de planes quiere decir que la construcción se ha animado, que la construcción de viviendas es de luego un sector que está tomando vigor, o al contrario, está hecho para que eso ocurra.
No, bueno, entendemos que está tomando vigor y hay una necesidad de generar nuevos hogares que tanta riqueza produce al conjunto.
Este tipo, ¿cómo valoran ustedes este proyecto del Plan Estatal de Vivienda?
Bueno, debemos valorarlo positivamente. Como contrapunto, entendemos que igual el ministro se ha adelantado un poco en dar tantos detalles, sobre todo tan económicos, tan concretos, porque va a entrar en vigor el 1 de enero del 2018. ¿Qué pasa? Que puede la gente que está esperando a tomar esa decisión tan importante en la vida como es como la compra de la vivienda, puede aplazar esa decisión hasta entonces. Entonces, pues bueno, en el sector estamos un poco inquietos porque realmente se trata, como usted bien dice, de un borrador de líneas generales que luego las decisiones casi finales va a tomar cada autonomía.
No solo ayuda a la compra, también ayuda al alquiler. Es decir, en el caso del alquiler podría llegar hasta el 50% del alquiler de una vivienda.
Sí, para jóvenes menores de 35 años, y luego también hay otro plan para gente mayor que va a suponer hasta el 50% del pago del alquiler. El alquiler, no teníamos mucha práctica en España de alquiler. Creemos que se ha convertido en una salida, sobre todo para estos tiempos de incertidumbre laboral y de movilidad, se ha convertido en un recurrente bastante digno, sobre todo para jóvenes.
Lo que pasa es que el gobierno se ha enfrentado a un problema, y es que el alquiler en determinadas ciudades, desde luego en las más grandes, se ha disparado notabilísimamente.
Sí, es así, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Lo que pasa es que creo que el gobierno no debe legislar para un núcleo tan concreto como Madrid y Barcelona, y sobre todo ciertas partes sobresaturadas de turismo ahora con la llegada de estas plataformas que hacen muy accesible estos pisos, ponerlos en régimen de alquiler turístico, que son más rentables. Creemos que estos programas, que se basan en 10 programas, están basados en el alquiler y sobre todo por fin cuenta con el sector privado y con promotores privados que les va a incentivar para construir viviendas en alquiler, que es lo que hace falta.
¿Usted cree que, o ustedes valoran que de nuevo el mercado ha absorbido ese gran stock de viviendas que había, viviendas vacías, viviendas inacabadas, etcétera, etcétera?
No, de momento no, porque esas viviendas están en sitios que muy poca gente está dispuesta a ir a vivir. Volvemos un poco a la pregunta anterior, ¿por qué sube o por qué ha subido tanto? Bueno, pues porque todo el mundo, entre comillas, quiere vivir en estas zonas. Y pasa lo contrario con estas viviendas que difícilmente van a tener salidas porque están en sitios con pocos servicios, están en sitios ultraperiféricos y, hombre, es un poco traumático pensar en demolición, pero en Irlanda ya se hizo.
O sea, demoler directamente aquello que se construyó y no sea...
Hombre, no, es muy drástico, pero es una realidad que en sitios ultraperiféricos donde se han construido...
Hola. Bueno, me parece que entendemos lo que nos quería decir.
Ha demolido la conexión.
Ahora.
En definitiva, entendemos que estos 10 programas son positivos para el sector, que está incentivado y está centrado en la generación de nuevos hogares para menores de 35 años, que es un poco lo que mueve la economía. Y habrá que estar al presupuesto, porque todo esto está muy bien, pero el gobierno tendrá que dotar de un presupuesto suficiente para hacer realidad estos 10 programas.
Igor Godoy, portavoz de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Gracias, señor Godoy, gracias por atenderme. Buenos días.
A ustedes, gracias.
Son y 26, las 9 del año. Y llega aquí ahora la copla del día de Luis del Val.
Hubo ayer una tormenta en un vaso de agua tibia, que hasta se fue especulando con que iría a hablar la reina, la Windsor, la de Inglaterra, no hablo de doña Leticia. Y se empezó a especular a ver si la reina abdica, a ver si nombra heredero a ese nieto tan juerguista, a ver si nombra a su hijo que se ha pasado la vida aguardando a que su madre cediera su real silla. Incluso se especuló con divorcios, madre mía, divorcios en el palacio de Buckingham. Y hubo en las redacciones tantas especulaciones como en esos buenos días en que va a entrar en la cárcel el jefe de la pandilla de una banda de tunantes metidos en la política. Al final, de la montaña, salió un ratón tan pequeño que no merecía empeño tanta ansia por la noticia, y Felipe de Edimburgo anunció que se retira. ¿Y quién es ese señor? Una cara conocida para algunos seguidores de esas lujosas revistas que hablan de toda esa gente, o que es noble o que es muy rica. Qué difícil el papel de consorte de la chica. Siempre ahí en segundo plano, haciendo media sonrisa, no se vayan a creer que es que te partes de risa. Hay que ser discreto, serio, sin acciones llamativas. Algo así como el marido de doña Susana Díaz o el esposo de Soraya Sáez de Santa María. A veces, escoltas nuevos que no están en la movida les detienen a su paso, preguntan a dónde iban y les tienen que explicar, sin notar que les irrita, que es que ellos son el marido de la diva. Don Felipe de Edimburgo, si por eso se le enjuicia, ha sido siempre un ejemplo de que esa obra es sencilla, mas parece complicado que, siendo de la partida, nunca dejes de escuchar, porque no hablan, más bien gritan, ¿quién es el tío que está detrás de Susana Díaz?
Vamos, Juanchi, vamos, vamos, vamos.
Hey, mamá, yo quiero saber si ganará Macron o Le Pen, oh yeah. Oh, no. Oh, wow. Y en el PSOE tienen que luchar.
Pa, 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 pa.
Sánchez Gómez, Susana Díaz. Oh, wow.
Pa, 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 pa.
Oh, no. Lolai. Lolai, 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 lolai. Mira,
¡venga, damas y caballeros! Está aquí.
Qué bien le sigues, Carlos.
Yes, I wanna say now, hello, ladies and gentlemen, with us, Goyo González de Wanchi.
Bueno, ¿qué te contaron, Wanchi?
El PSOE a tutiplén. O sea, como dice, hoy el PSOE se lleva la palma. Nicolás, te dije que el PSOE estaba trufado por Podemos. Ahora tenemos que refundar el partido.
¿Quién, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Que me lo dijo?
Bueno, sí. Ah. Lo firma.
Vale.
Pues un señor que te lo debió decir en su día. Buenos días a todos, votante y militante desde Mataró. Voy a decir lo que ha pasado con los avales con una frase: Roma no paga traidores. Gracias. Referente a la presentación de los avales, parece que Susana Díaz ha presentado más que Pedro Sánchez. Oyéndoles a ustedes, da la sensación de que ya ha ganado Pedro Sánchez. Llevan ustedes toda la mañana con Pedro Sánchez pa' acá, Pedro Sánchez pa' allá. Hasta ahora, sí, algo más, nada más. ¿Han olvidado ustedes lo ocurrido en la etapa anterior? ¿Han olvidado ustedes lo que decían de Trump y lo que ocurrió después? Lo que ustedes comentan, ¿se trata del objetivo o más bien del deseo? Lo de siempre, tropezando siempre con la misma piedra.
Pues vete a saber tú.
Ya interpretas hasta los mensajes. Un poco cantado, ¿no? Sí,
perdona,
mensaje.
Canto, interpreto y bailo. Lo que pasa es que eso los oyentes no lo ven.
Tienes que poner un rayo detrás como el jovencito Frankenstein.
Bueno, vamos a hablar
pero
de
los presupuestos. Pero yo, por ejemplo, yo creo que nadie, nadie ha dado aquí, y yo desde luego no, por asegurada la victoria de Pedro Sánchez. Yo lo que he dicho es que
si la ruptura
confirmaba, confirmaba mi posición anterior, que había... que él tenía posibilidades de ganar, y es evidente que tiene posibilidades de ganar, y que Susana Díaz se lo tiene que currar mucho con un discurso político nacional, no del Partido Socialista, para ganar a Pedro Sánchez, que está, que ha hecho un personaje, o le han dado un personaje, como decía Gistau, ¿no?
Buenos días, espero que podáis leer mi mensaje. Ya lo estamos leyendo, caballero. Me gustaría saber si no sería mejor convocar elecciones tras la posible moción de censura. Sería más democrático y daría más valor a Podemos. Si dicen que la sociedad quiere cambio, claro.
No entiendo la relación de acontecimientos que he hecho ahí.
No, para, es que, sí, para que no triunfe la moción de censura, que Rajoy se anticipe y convoque.
Habría que hacerlo antes, elecciones. Nunca después, claro.
Puede hacerlo ya, pero sí. Claro, en plena época Lezo, yo creo que no le conviene ir a elecciones ahora.
A ver,
Rajoy,
si,
claro.
Sería una no solo por Lezo,
claro, claro.
Por la...
Aparte que sería irresponsable.
Por la acción de Pablo Iglesias, no el PP no se pone nervioso.
No, por la acción de Pablo Iglesias.
Salir con la mano del alto y rendir la legislatura.
Pero más por Pedro Sánchez que por Pablo Iglesias. Es que ahora pueden sumar una moción de censura. Gana Pedro Sánchez.
Vamos a ver quién gana y vamos a ver lo que sucede.
Estoy de acuerdo con el señor Redondo, las primarias terminan destruyendo los partidos. En España, este sistema no es bueno, según este señor. Y hablamos ahora de los presupuestos, de las competencias, de las comunidades autónomas. Una injusticia total lo que está pasando con los nacionalistas. Soy de un pueblo aragonés que dista 15 kilómetros con un pueblo ya navarro. Las industrias están implantándose en territorio navarro por la cantidad de prebendas y facilidades que se obtienen simplemente por cruzar la frontera. Y preguntas, ¿eso es justicia?
Eso ya no sucede,
Sí, sí que sucede. ¿Cómo que no sucede?
No tanto yo.
Hombre, por favor.
En Navarra lo que están protestando muchísimo todos los ciudadanos y los empresarios en particular es por la presión fiscal que está estableciendo este nuevo gobierno, que serán las causas de su derrota. Por lo tanto, no irán allí los empresarios cuando los propios navarros están muy preocupados por el gobierno de la señora Barco. Eso lo hemos hablado aquí.
Pero siguen siendo mayores los impuestos en el otro lado, sí. En la muga,
Carlos, me pregunto qué hacen los 7 diputados de Extremadura del PSOE y el Partido Popular que no hacen como los vascos para traer el tren y más inversión estando en minoría al gobierno. Pues nada, hala, a seguir cobrando y a vivir que son 2 días. Qué vergüenza de extremeños, estos están comprados, que limitan.
Pero yo porque la gente también sepa, quiero decir, que se puede hablar del cupo en los términos que se suele hablar. El cupo también exige a la comunidad autónoma correspondiente una responsabilidad. Quiero decir, en estas épocas de crisis, todas las comunidades autónomas han podido recurrir al gobierno de la nación para que les financie. Cataluña, hemos visto, ¿no? ¿Cuántos son los millones? Miles de millones, ¿cuántos son? Bueno, las comunidades forales, la Comunidad Foral de Navarra y la Vasca no pueden recurrir. Tienen que mantener la situación con sus medios. No tienen capacidad legal para pedirle al gobierno ayuda, porque ya se supone
que Nicolás, pero es que se quedan con todo el dinero, salvo lo que pagan al Estado por los servicios que presta el Estado en sus comunidades.
Bueno, pero es que ese elemento,
yo creo que la situación es
privilegio
apabullante.
Son mecanismos distintos. Cataluña tuvo esa posibilidad y no la quiso porque era para ellos en aquel momento, por cierto, en época de crisis, según Pujol, negativa. Porque les hacía responsables de la política fiscal de la que no se quiere hacer responsable nadie, excepto Montoro, que parece que además le gusta.
El concierto solo funciona en comunidades ricas, eso parece que
eso está claro.
Hay cierto acuerdo.
Eso por otro lado, efectivamente.
Pero es verdad que la aportación a la solidaridad interterritorial.
Esa es la que tiene
mínima,
que ser.
Claro.
Una cosa es el mecanismo y otra cosa es que sea injusto el final del mecanismo. Efectivamente, y hay que analizar si el esfuerzo de solidaridad de las comunidades ricas es suficiente, concretamente de estas dos. Pero esto es distinto.
Y respecto a lo que decía el oyente del AVE a Extremadura,
tampoco lo tienen los vascos.
Yo quiero decir que ahí también ha faltado el concurso del gobierno portugués, porque ese AVE llegaba hasta Lisboa. Y cuando empezó la crisis, fue intervenido Portugal, su gobierno decidió romper las negociaciones con España. O sea que no todo depende de la decisión del gobierno español y menos, desde luego, del gobierno de Extremadura.
Yo que pongo dudas en casi todo, tampoco quiero ser muy intenso, pero quiero decir en relación con esto que tampoco ha llegado el AVE, que es una cosa razonable para relacionar.
Eso es lo mejor del acuerdo. Estados, la I vasca es lo mejor
España,
del acuerdo, absolutamente.
Con el resto de Europa, con Francia, claro, Barcelona, claro. Y Cataluña, sí, sí. Y el País Vasco, después de Sevilla, tenía que haber sido un elemento en Valencia absolutamente prioritario, y no lo fue por lo que fuere. Pero además es que gran parte del AVE que se ha hecho allí lo ha asumido la comunidad autónoma, es verdad, hay que decirlo todo para no mentir. Pasándole luego la factura al Estado, pero quien primero la ha hecho.
Ya bueno.
Pero lo ha hecho.
Al final lo pagamos entre todos.
Sí. Como en el resto, pero lo ha adelantado el dinero la comunidad autónoma porque tenía esa capacidad.
Bueno, vamos a ver que son y 41 minutos los que pasan de las 9 de la mañana. Si les parece, ahora escuchamos la puntilla que ya nos trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
La retirada de la vida pública del duque de Edimburgo me ha traído a la memoria la primera entrega de una serie memorable de la BBC, The Crown, La Corona. Escrita, rodada e interpretada magistralmente, esta obra de la televisión me enganchó de forma enfermiza. Las pasiones shakespearianas, las contradicciones, los escrúpulos o la falta de ellos, la ambientación, los diálogos ajustados y naturales, el peso de la historia que se palpa en las decisiones de Churchill, el papel de esa reina que tiene que colocarse la corona deprisa y corriendo ante la muerte de su padre. Esta serie, a pesar de estar producida por la cadena pública británica, no es un elogio a la soberana, no se dedican sus guionistas a atufarla con el incienso de la adulación. Se ven las costuras del personaje y sus debilidades a la hora de tomar decisiones. Del carácter no hablamos. Para llevarla a una caseta de feria, a una verbena con charanga o a una carreta del Rocío, hay señoras con más cualidades. En cuanto al duque de Edimburgo, llama la atención el trabajito que le costó asimilar que era el segundón del reino. Tan pijo y tan creído, siempre debería caminar un paso atrás. Y cuando intentaba ser el primero en la intimidad, la insobornable Isabel le ponía el muro delante para dejar claro quién manda aquí. El miércoles pasado, vulgo antier, desayuné con mi hijo antes de que saliera rumbo a Manchester. En la televisión del bar no estaba The Crown, sino el reverso de la serie británica. Un debate que me recordó a los de La Clave con Balbín. Un debate sobre Bigote a Rosette, que aparecía en bañador remoloneando en una isla que no sé si está desierta o no, ni tampoco me importa. Así somos los seres humanos, capaces de seguir con fruición una serie como The Crown y de engancharnos con las peripecias de ese personaje, sin el cual no se entiende la historia de la América hispana de finales del siglo XX ni de los albores, vocablo rancio, del XXI. Felipe de Edimburgo y Bigote a Rosette, una serie de culto y un reality que tal vez nos retrate de forma más fiel que la joya televisiva británica. To be or not to be, Felipe o Bigote, Edimburgo o a Rosette, esa es la cuestión.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Wounded, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing.
Ahora llega, damas y caballeros, Radio Carlitos. Bueno, me imagino que seréis de Paul Simon, ¿no? Pues si os he puesto a Paul Simon así como un regalito de última hora en la mañana.
¿Cómo se llama esta canción? Me la voy a...
Esta es su fase africana, ¿no?
Esa es del Graceland, que es un buen disco. Este es You Can Call Me All. Puedes llamarme Al. Está hablando con una chica que es Betty.
Que es su guardaespaldas.
Sí,
le habla una muchacha, que diríamos, ¿no?
Le habla una muchacha.
Paul Simon hizo una cosa, yo no soy muy seguro de Paul Simon, pero hizo una cosa muy bonita cuando murió Ali. Se enteró, estaba dando un concierto, se enteró, interrumpió el concierto y cantó The Boxer. En homenaje a Ali, fue muy bonito lo que hizo.
¿A ti te gusta Simon, Nicolás? Sí, ¿no?
Sí.
Es más de Garfunkel.
De los dos, me gustaban los dos. Es más, me gustan más juntos que por separado.
Lo del cóndor y tal, ¿no?
Claro. Y Maite... Bueno, Maite tiene muy buen gusto. El día que vino hizo una raya en el suelo.
Arrasé, ¿no?
Sí.
Pues lo que pasa es que estuve un poco cursi, Carlos. Luego yo me
no te preocupes, ya los demás compensamos.
Y comparados aquí con los compañeros, comparada con los compañeros, me quedé un poco en la mermelada,
No hagas caso, mira qué bonito suena esto, mira.
Es sencillo, pero muy bonito.
Sí, es el sintetizador este, ¿no?
Oye, Paco, y la serie de Crown no es de Netflix.
Sí, de Netflix.
Pero la ha producido la BBC.
Creo que la ha producido la BBC, creo.
No, yo creo que es Netflix, ¿eh? No,
me parece que es producción de Netflix,
¿eh? Netflix, sí.
Lo tienes relacionado a la BBC con ese tipo de series históricas que son muy buenas, pero yo creo que esta es de Netflix.
Lo que yo estoy completamente de acuerdo contigo, es absolutamente maravillosa la serie. La cosa monumental, claro. Luego, en fin, la comparación con otras cosas, pues... Pero claro, no...
Es que el choque...
No, pero vamos a ver. En la vida no hay placeres excluyentes.
Sí, lo sé.
Son complementarios.
Ay, Carlos.
Y entonces es no solo legítimo, sino aconsejable que te guste The Crown, pero que encuentres una cierta perversión sencilla o simple, vamos a llamarlo simple, en divertimentos multitudinarios, de entretenimiento, como por ejemplo...
La que se avecina.
Soltar una vaquilla.
Soltar una vaquilla. Quiere decir que es...
Que no se puede vivir la sofisticación.
Lo que no se puede es ver de Crown mientras la vaquilla anda suelta. Pero...
Sí. O bigote a Rosset, ¿no? Como decía Paco.
Compatibles pero sucesivos.
Sí, vamos, es que yo pasaré. Ya debatir sobre... A ver, que se divierta, vale, pero ya debatir... Es que debatían. Claro, entonces meter la dialéctica hegeliana sobre un tío en bañador.
No sé, ¿Tú no te acuerdas cuando Gustavo Bueno descendió a debatir sobre Gran Hermano?
Gran Hermano, sí. Pero porque para él era la caverna de Platón. Eso, y hacía ahí una. Sí,
¿Qué tenéis contra Piticlin, Piticlin? Vamos a ver.
Piticlin es
Yo soy un gran seguidor de Bigote Rosset.
Claro, hombre.
¿De quién?
Soy
¿Pero se llama Piticlin?
No, hombre, que la parodia que hacían en el 2-3 era el Piticlin, Piticlin, si no me equivoco, ¿no? Semanas,
pero... Sí, pero la cuestión no es que te rías, que sí que te ríes, pero ya debatir, no sé.
Bueno, se debate de muchas cosas que son pérdidas de tiempo, Paco.
Claro que sí. Bueno, hoy vamos a estar... Hoy va a venir con nosotros a abrirnos su iPod o su pendrive o el dispositivo que lleve nuestro querido Manolo Santana.
Amigos,
porque como seguramente no ignoráis, o ignoráis a medias, él ahora mismo es el director del torneo Mutua Madrid Open, de la caja mágica que se va a celebrar ya.
Este fin de semana, ¿no?
Hay una polémica ahí, por cierto, de Carmena.
Carmena, sus concejales.
Parece. No, Carmena lo ha mantenido, pero dos concejales díscolos, porque aquello es, en fin, iba a decir una expresión fea, pues le lo ha intentado denunciar y tal, pero Carmena lo ha retenido.
Ajá. Yeah. ¿Y por qué no Santana? Le gustaba?
Porque había mucho gasto, muy, muy capitalista aquello.
Sí, el tenis es de extrema derecha.
Sí, es un tenis, el tenis es demasiado neoliberal.
Algo que da imagen a Madrid, hay que acabar con ello enseguida.
Sí. El Sánchez Mato y otra compañera.
Ya iremos a por el Real Madrid también, ya.
Sí, pues bueno. Mira, por el Real Madrid, porque no se atreven. Pues no hay lo que hay que tener. Sí. Cuando se planteó que a Santiago Bernabéu había que quitarle una calle, pues porque no era de Podemos y tal. Pues vamos, aquí lo dijimos, a que no hay cojones.
Duró poco eso.
A que no hay lo que hay que tener, de quitarle a Bernabéu una calle. Fíjate que pronto os arrugáis cuando veis que delante hay 100.000 tíos metidos en un estadio.
¿Has dicho Bertomeu o Bernabéu?
Como si no hubiéramos visto a Carmena en el palco del Bernabéu, vamos. Y no una vez.
Bueno, pues chicos, que lo paséis muy bien.
Oye, vengo a
que gane música. Macron, que gane Macron.
Hablando de música, Carlos, no vi ayer un concierto que dio Loquillo en el Teatro Real, que está de gira. Y no te puedo ni imaginar el conciertazo. Una maravilla. Sí. Recomiendo que la gente vea esta gira porque está muy bien.
Ah, pues lo celebro. Es buen amigo, le tengo mucho aprecio a Loquillo.
No, fantástico.
Y ha animado culturalmente mucho el Secarral, ¿eh?
No, y además tiene esa edad en que ya es una mezcla de rockero y Johnny Cash y está fantástico.
Y pues estupendo, sí.
El disco de Luis Alberto de Cuenca es maravilloso.
Sí, por ejemplo, ¿ves?
Bueno, de nuevo, cuidaros el fin de semana, ¿no?
Esa voz, excesos. Carlos, esa voz.
Sí.
Descanso, ahora descanso, ¿eh?
Yo ya no sé.
Sopitas y buen café.
Lectura, Hegel.
Carlos hará otra cosa. Carlos, como otros aquí, no somos capaces de descansar nunca.
No.
Se
no.
meterá,
no,
sí, pues eso. Con, ¿eh?
No, ¿sabes sí, el sí, problema?
No, pues me
pongo y descanso.
No te he mencionado.
Me voy con Gistao a Nueva York.
Es verdad.
Joder, qué suerte, macho.
El domingo. Sí, pero vamos, te digo el plan de viaje.
A ver.
Llegar el domingo a las 5 de la tarde.
Cenar.
Tienes una cena de trabajo.
Torre
ese
Trump.
Ese día no podré hacer el programa. Y el lunes, después de los premios Eisenhower Fellowship, volver en el avión que sale a las 5 de la tarde.
Yo por eso vuelo el día antes, ¿ves? Para pasar por lo menos el sábado.
¿Eh? O sea que...
Qué calladito se lo tenía gistado aquí, ¿eh? Ay, no había dicho ni palabra, Carlos, que lo sepa.
Esto. Bueno, pues ya te lo iremos contando.